Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas.
Una publicación reciente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales aborda el impacto de la maternidad en el empleo y salarios de las mujeres en nuestro país. Desde hace tiempo se sabe que la llegada de niños y niñas al hogar intensifica los roles tradicionales de género, que afecta a las brechas de género en el trabajo remunerado y no remunerado. Y en ese sentido, la literatura económica ha identificado a la maternidad como un factor explicativo de la persistencia de las brechas laborales de género. Sin embargo, la evidencia empírica disponible refiere mayoritariamente a países desarrollados y poco se conoce de estas dinámicas para países del subdesarrollo.
La publicación a cargo de Martina Querejeda y Marisa Buccelli analiza el caso de Uruguay, uno de los países latinoamericanos con mayores tasas de participación laboral femenina. Las autoras utilizan la metodología de estudio de eventos y con base en registros administrativos de historias laborales para los años 1996 a 2015, encontraron una importante penalización por maternidad en nuestro país. El trabajo titulado Motherhood Penalties, The Effect of Childbirth on Women's Employment Dynamics in a Developing Country, identificó que los salarios mensuales se reducen casi un 20% un año después del nacimiento del primer hijo y que las mujeres de menores salarios enfrentan las mayores penalizaciones.
Bien, para hablar un poco de este trabajo es que estamos con una de las autoras en contacto vía Zoom, Marisa Buccelli, bienvenida.
Hola, mucho gusto, sí.
Este es un estudio sobre penalización por maternidad. ¿Podrías explicarnos un poco este concepto?
Bueno, la idea es tratar de ver cómo cambia el empleo y los ingresos mensuales, los salarios mensuales de las mujeres a partir de tener un hijo. Y por eso este uso de la palabra penalización, porque de alguna manera hay como un castigo, digamos, entre comillas, en el mercado de trabajo a raíz de tener un hijo. Esa es la idea de penalización.
Entonces se trata de un concepto extendido y estudiado también a nivel mundial.
Sí, nosotros seguimos uno de los métodos, digamos, que habituales que se usan. Hay una cantidad de estimaciones para los países desarrollados. Nuestra estimación de las pérdidas en el caso uruguayo están en el nivel de las más altas de los países desarrollados. Y para la región solamente tenemos información para Chile. Así que, digamos, no sabemos muchas cosas de América Latina, pero en ese sentido es bastante interesante tener estimaciones para el caso uruguayo.
Esto es una parte central del trabajo, me imagino, aportar en ese sentido a lo poco que se conoce sobre lo que pasa en los países en desarrollo.
Sí, nosotros, quiero aclarar un poquito más como algunas cosas ya de los resultados, ¿no es cierto?
Sí,
tú mencionabas que es cierto que al cabo de un año, es decir, después de tener un hijo, lo que nosotros estimamos es que al cabo de un año las mujeres ganan un 20% menos de lo que hubieran ganado si no ese hijo no hubiera nacido, esa es la idea, ¿no? En realidad, nosotros, como tú decías, estamos estudiando los datos de los registros del Banco de Previsión Social. O sea que podría ocurrir que en realidad las mujeres hayan quedado trabajando en un empleo informal y nosotras no las estamos captando.
Claro.
¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, nosotros
sí.
Solamente podemos estudiar a las mujeres que están cotizando en EBPS. O sea, quizás se volvieron informales y por eso las estamos contando como sin salario, digamos.
Claro.
Bien. Hablemos un poco de hallazgos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraron en el caso uruguayo?
Mira, justamente pensando un poco, si al cabo de un año decimos en promedio la pérdida del salario mensual fue del 20%. ¿Por qué se da esa pérdida? Bueno, en realidad es básicamente por caída del empleo. O sea, el empleo casi cae 13%. O sea, como caricatura, vamos a decir, como chesterizado, lo que tendríamos es que al cabo de 12 meses la probabilidad de que la mujer vuelva a trabajar en el empleo formal cae, Y lo que es importante, me parece a mí, es que 5 años después esa caída es aún mayor y 10 años después aún mayor. O sea, es un efecto, no es que, digamos, la mujer se retira del mercado de trabajo y al tiempito vuelve, no le pasa eso. Probablemente porque tuvo un segundo hijo o un tercero. Es decir, lo que vemos es que nace el primer hijo y hay una importante caída del ingreso mensual de la mujer, fundamentalmente liderada porque no vuelve a trabajar en un empleo formal. Uh-huh. Quizá trabaje informalmente, quizá trabaje no cotizando en BPS, pero bueno, sabemos que ese tipo de trabajos no tienen las coberturas deseadas. Por ejemplo, no hay acceso al subsidio por enfermedad o por incapacidad. Es decir, sí está trabajando, no lo está haciendo en un empleo por el cual está cotizando en BPS.
Bien, bueno. Así que no hay como una mejora en el correr de los meses luego de tener el hijo, digamos.
Sí. Al contrario, lo que estoy diciendo es que hay un primer golpe a los 12 meses y luego eso se profundiza. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, justamente no hay una recuperación. No es que la persona se retire del mercado de trabajo y después vuelve, sino que eso queda como un golpe en la vida, vamos a decir, lo que llamamos un golpe en el ciclo de vida, que quizás se deba a que nacieron nuevos hijos, ¿no? Una parte se explica por eso.
¿El impacto es igual en mujeres de altos salarios y en las de menores salarios?
No, el impacto es mayor en las mujeres de bajos salarios, sobre todo en el corto plazo, pero sí es diferente, sí. Peor en las mujeres de bajos salarios.
Marisa, ¿y qué impactos puede tener la licencia por maternidad?
Bueno, en realidad yo creo que Uruguay implementó algo que podría haber sido muy positivo, que es esta idea de poder tener cuidados compartidos entre padres y madres. Y nosotros, por ejemplo, en lo que estamos estudiando, no tenemos en cuenta el hecho de que hay una licencia por maternidad, esa que dura las 14 semanas, al contrario, la licencia por maternidad en sí tendría que ayudar a las mujeres a no perder su empleo. Uh-huh. Entonces, por eso es que traigo a colación lo de la licencia de cuidados compartidos entre padres y madres, porque ese tipo de programas pueden ayudar a que las mujeres no estén tan golpeadas, por decir así, en su vida laboral al tener un hijo.
Achicar la brecha.
¿Cómo?
Puede ayudar a achicar un poco la brecha también.
Exacto, esa es la idea del programa. El programa lo que hace es ayudar a que, bueno, a veces la mujer tome alguna parte de la licencia y los varones otros días de la licencia, y eso ayuda a la mujer a no desvincularse tanto del mercado de trabajo, y aparte el empleador tampoco la ve como un trabajador que se ausenta tanto del mercado de trabajo. O sea, tiene todas virtudes, pero para que el programa funcione tiene que ocurrir que efectivamente los padres varones se la tomen. Y eso no está pasando en Uruguay. O sea, la idea de tener las responsabilidades de la crianza compartida entre padres y madres tiene beneficios para los niños, pero además ayuda mucho a que las mujeres puedan continuar vinculadas al mercado de trabajo. Y esa parte, digamos, es lo que está fallando en Uruguay, a pesar de que el programa existe, que bueno, podrá ser mejorado, creo yo, pero el obstáculo mayor es que no se usa.
¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países, sobre todo los países de la región?
Con los países de la región lo que tenemos es una penalización más grande, lo que estaba comentando en el caso de Chile. Lo que pasa es que lo que nosotras no tenemos es una medida de si las mujeres están ocupadas en el sector informal. O sea, eso no lo sabemos, que para en el caso chileno lo sabemos. Y para otros países, lo que decía, no tenemos puntos de comparación. Pero sí estamos mal, digamos, entre los peores países si nos comparamos con los países desarrollados.
A la luz de este trabajo y también con tu experiencia en estudios sobre desigualdad y discriminación, ¿el diseño de políticas para el cuidado de los recién nacidos, de los bebés recién nacidos, podría tener un impacto en la realidad laboral de las mujeres?
Bueno, sí, la idea justamente, que era lo que estaba tratando de decir hace un ratito, es que el hecho de que los padres varones se comprometan más en la crianza de los niños cuando nacen permite liberar tiempo de las mujeres para que ellas también puedan estar en el mercado de trabajo. O sea, esta especialización, digamos, por decirlo, más tradicional, en que la mujer cuida la casa y el padre sale del mercado laboral, uh-huh, es negativa para que la mujer se desarrolle en el mercado de trabajo. Entonces, cuanto menos especialización haya, mejor. Lo que ocurre es que, por encuestas que se han hecho, hay unas encuestas también realizadas por gente de la Facultad de Ciencias Sociales, en este caso la socióloga Karina Batián y su equipo, lo que encuentran es que cuando les preguntan a las personas uruguayas quiénes tienen que encargarse del cuidado de los niños, sobre todo cuando están recién nacidos, la respuesta mayoritaria es las madres. Entonces, por más que se hagan políticas tratando de involucrar más a los padres y permitiendo así liberar más tiempo a las mujeres, que sea más fácil para las mujeres compartir mercado de trabajo y cuidados, uh-huh, por más que se hagan esas políticas, necesitamos como un cambio, yo diría, como de cultural, de roles, de manera que efectivamente se use el programa. Es decir, no alcanza con tener el programa existe. Después lo podemos mejorar, pero lo primero es que se sepa que existe, que lo usen y que empecemos a caminar en ese camino de compartir cuidados.
Sí, además, encaminarnos a compartir cuidados y generar estas instancias, o al menos dotarlas de valices y darles, no sé, presupuesto, recursos humanos para que los programas de este tipo puedan funcionar. También al mejorar el empleo femenino impacta positivamente en la reducción de la pobreza, ¿no?, y de las desigualdades.
Sí, está muy bien lo que decís, es decir, porque aparte voy a mencionar otras cosas, no solamente está muy bien lo que decís lo de la pobreza, porque entonces ya tenemos varios miembros de la familia, digamos, que pueden trabajar, pero hay dos cosas más que quiero mencionar. Una es que la incidencia del divorcio salta en Uruguay, uh-huh, nadie está esperando que baje, es decir, en el mundo, ¿no? Es decir, estamos convergiendo a los valores de los países desarrollados, por lo tanto, las mujeres que se alejan del mercado de trabajo, cuando dejan de ser dos los que van al mercado de trabajo, tienen un golpe importante en sus ingresos. Y en general, además, los niños se quedan con la madre. Entonces, ahí es donde tenemos hogares monoparentales liderados por mujeres que tienen el problema en que la mujer se desvincula un poco del mercado de trabajo. O sea, eso ya hace al hogar monoparental un poco más débil. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar está el tema de la vejez. Porque después, cuando llegamos a la edad de jubilarnos, las mujeres cotizaron menos. Es decir, cotizaron menos tiempo y por menos salario. Y una parte de todo esto tiene que ver con que en realidad contribuyeron a la sociedad a través del cuidado de la familia, el cuidado de los hijos. En economía nos llamamos a esto producción del hogar, ¿no? Es decir, las mujeres están produciendo, pero no a través del mercado de trabajo. Y eso termina repercutiendo en la vejez por el problema de las jubilaciones, que las jubilaciones se calculan sobre lo que cotizamos en el mercado de trabajo.
Uh-huh. Claro. Marisa, ¿qué experiencias hay de otros países que hayan tenido una experiencia positiva en relación a generar programas de cuidados y mejorarla, o por lo menos achicar la brecha de género en relación al empleo?
Bueno, en el tema este de tratar de compartir los cuidados, no es como gran auspicio de estos programas. Uh-huh. La verdad es que no, hay... Claro. Tiene muchas limitaciones, porque yo tengo la impresión que lo que sí fue muy importante, por ejemplo, en los países nórdicos, fue como publicidades tendientes a cambiar los roles, entonces que realmente los padres los usaran. Lo que se ha conseguido más, en realidad, en términos de poder usar, que los varones usen estos programas y realmente compartan, tienen diseños un poco distintos al nuestro, este es el caso de Noruega, ¿no? Que lo que hacen es, o el padre la pierde, o el padre la toma o la pierde, es como obligatorio. Es decir, si yo tengo 3 meses para compartir entre padre y la madre, puede llegar a 6 meses, no puede, y se comparte, digamos, es porque se va a compartir de verdad, o sea, se comparte 3 meses el padre y 3 meses la madre. Si no lo toma el padre, la madre no lo puede tomar, porque acá el compartido, ¿qué quiere decir? Que o la toma la mujer o la toma el varón. Pero la puede tomar toda entera la mujer.
Claro.
Un diseño posible es decir, bueno, si va a ser mitad y mitad, si la mujer, si el varón no la toma, se pierde. Uh-huh. Y eso parece incentivar que los varones la usen. Pero bueno, estos son, hay una parte atrás de cuestiones culturales que se mueven muy lento, ¿no?
Sí, claro.
Se mueven. O sea, yo creo que si yo vine al país en que yo nací y ahora, obviamente que hay cambios culturales, pero se mueven lentos y no alcanzan con los programas. Hay que hacer más, hay que incentivar el uso de los programas.
Sí, como decías vos, incentivarlo desde la publicidad también, a intercambiar algunos roles de género y diseños de otros tipos de políticas públicas.
Sí, claro, es decir, trabajar sobre los diseños y trabajar también sobre los roles. Por ejemplo, en esta encuesta que te decía sobre que las personas piensan que es mejor que se lo tome la madre que el padre la licencia porque el niño precisa más a la madre, ese tipo de cosas, si están muy instaladas, no alcanza con que haya un programa. Y también es importante en el ambiente de trabajo, hacer un trabajo, digamos, porque, por ejemplo, si un padre se toma la licencia, sus compañeros de trabajo deberían verlo como un buen padre. Es decir, esas cosas son importantes, ¿no? Es decir, que se valore que el padre se tome la licencia para cuidar de su hijo, su hija.
Bien, Marisa Bukeli, docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias por pasar aquí por el espacio de la facultad en Comunidad Odelar.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Odelar en uniradio.edu.uy.